Yo no estoy tan alto como Raúl, entonces yo sí necesito el tapetito. Bueno, pues vamos a continuar hoy y de hecho vamos a terminar con el libro de Job, con el estudio que hemos estado llevando acerca del libro de Job. Hemos aprendido muchas cosas a través de las primeras dos predicaciones, las primeras dos enseñanzas que pudimos tener acerca del libro de Job. Y hemos visto básicamente cómo a Job le ocurre esta gran desgracia en su vida, o mejor dicho, esta gran serie de desgracias, ¿verdad? Que le vienen encima, él pierde toda su riqueza, él pierde a sus hijos, él pierde su salud y se encuentra en una condición deplorable, muy, muy triste, en donde él mismo, su esposa piensa que está a punto de morir, él mismo piensa que está a punto de morir. Llegan sus amigos a consolarlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que comienza una gran discusión entre todos los amigos de Job, bueno, sus tres amigos, y él, acerca de por qué le están ocurriendo estas cosas. Y básicamente todo el libro gira alrededor de esta pregunta: ¿por qué sufre el justo? Y si ustedes se acuerdan, la vez pasada, el estudio anterior acerca de Job, vimos algunas respuestas falsas, ¿verdad? Vimos que los amigos de Job estaban equivocados. Ellos habían condenado a Job argumentando que solo el malvado sufre, que Dios es un Dios que castiga al malvado, levanta al justo y ese es, así es, blanco o negro, ¿verdad? Y entonces su lógica es: Job, tú estás sufriendo, por lo tanto eres un malvado. Esto te está pasando por algún gran pecado que hubo en tu vida. Y vimos que esta respuesta es una respuesta equivocada, ¿verdad? Es una respuesta que la Biblia nos enseña que está mal. La Biblia nos enseña que el justo también sufre. Y es lo que dice Job. Pero Job también dice algunas cosas que están mal, ¿verdad? La respuesta a la que llega Job tampoco es una respuesta al 100% correcta. Job se ha autojustificado argumentando que su sufrimiento no proviene del pecado. Y podemos pensar, si lo dejamos como un poquito suavecito lo que dijo Job, porque Job dijo muchas cosas muy fuertes contra Dios, pero aún si lo suavizamos un poco, el argumento de Job básicamente es: Dios me está castigando por algo que yo no sé qué hice, o tal vez por algo que yo no hice, por lo tanto yo no sé por qué estoy sufriendo, Dios es un Dios arbitrario, no entiendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? Vimos que la teología de los amigos de Job no es real. Dios no siempre bendice al justo ni aflige al malvado. Y la teología de Job está menos mal, pero no está completa. Job no logra descifrar el misterio del sufrimiento del justo. Él se pasa en su autojustificación. Él acusa a Dios de obrar aleatoriamente y sin amor. Y él piensa que Dios es su enemigo. Y aquí terminó el capítulo 31, ¿verdad? Vimos los primeros 31 capítulos de Job. Y hoy vamos a estudiar los capítulos del 32 al 42, que son los últimos capítulos del libro. Y aquí entra un personaje nuevo en escena. Y es un personaje que es, digamos, muy, muy polémico. Y es el personaje que se llama Eliú. Eliú nos dice la escritura que es uno de los amigos de Job, pero no es uno de los tres, ¿verdad? Es un cuarto amigo de Job, que estuvo ahí sentado con Job, escuchando, y con sus otros amigos, escuchando la discusión, y dice que él, por su juventud, porque era mucho más joven que los demás, él no se atreve a hablar. Hasta que todos los demás se les han acabado los argumentos, entonces él empieza a hablar. Y esta figura de Eliú es muy polémica, porque mucho de lo que dice se parece mucho a lo que dicen sus amigos, a lo que dice Elifaz. Y por lo tanto, la mayoría de los estudiosos de la Biblia lo catalogan junto con los otros tres. Y dicen, pues miren, ¿quieren saber qué dice Eliú? Lean lo que dice Elifaz y es exactamente lo mismo. Y la verdad es que podemos ver en la palabra que hay algunas cosas que nos muestran que esto no es completamente cierto. Vamos a ver algunas razones por las que yo pienso, y esto lo saco también de una serie de predicaciones de John Piper, en donde él argumenta que Eliú en realidad está hablando la primera parte de la revelación de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que al final del libro de Job va a llegar Dios y se va a presentar y le va a hablar a Job y le va a dar una respuesta? Y John Piper lo que argumenta es que es la primera parte de la respuesta de Dios, es la respuesta de Eliú. Y vamos a ver cuatro razones por las que podemos pensar esto y podemos argumentar esto a través de la Biblia. La primera es que cuando Eliú se levanta, él está en contra de los dos lados del argumento. Es decir, él no está ni a favor de lo que dijo Job, ni está a favor de lo que dicen los amigos de Job. Y esto lo dice claramente cuando él se presenta. Dice, entonces, estos tres hombres dejaron de responder a Job porque él era justo a sus propios ojos. Pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job porque se justificaba delante de Dios. Su ira se encendió también contra sus tres amigos porque no habían hallado respuesta y sin embargo habían condenado a Job. Entonces, él está en contra de los dos lados del argumento. Y por lo tanto, podemos pensar que él trae otra respuesta diferente. Que él va a decir algo diferente a lo que dijeron los amigos de Job y a lo que dijo Job. Y esto va a ser un poco, nos vamos a meter aquí en algunos detalles del texto, pero vamos a ver cómo esto es, parece ser así. La segunda razón es que se le dedican 6 capítulos enteros a su discurso. Y esto es algo muy interesante. Ustedes se acuerdan de este esquema que vimos la última vez, en donde vemos aquí, este es el esquema de la discusión. En el capítulo 3, Job se queja contra Dios y en ese momento empiezan los 3 rounds que le llamamos, ¿verdad? En donde habla cada uno de los amigos, Elifaz, Bildad, Zofar, y después de que habla cada uno de estos amigos, Job le responde. Entonces habla Elifaz, le responde Job. Habla Bildad, le responde Job. Habla Zofar, le responde Job. Y eso es el round 1. Y después el round 2. Y en el round 3 lo que pasa es que habla Elifaz, le responde Job. Y después Bildad habla como 6 versículos nada más. Le responde Job. Y Zofar ya no puede decir nada. Y se queda callado. Entonces, sería muy extraño pensar que después de que Job ha defendido su argumento contra sus amigos, diciéndoles, yo no he cometido ningún pecado extraordinario, después llegue Eliú, se enoje contra todos y diga lo mismo que dijeron los otros amigos. O sea, y la Biblia le dé 6 capítulos enteros a mostrar su argumento. Entonces, esto sería un poco extraño. Esta sería la segunda razón por la que podemos pensar que Eliú es la primera mitad de la respuesta de Dios. Y aparte, en cuanto termina Eliú, entra Dios. En ese momento en el que termina Eliú, entra Dios y da la respuesta, o da su respuesta. La tercera razón es que Job no le contesta. Ustedes ven aquí que Job le contesta a cada uno de los amigos. ¿Por qué? Porque él está defendiendo su argumento. Él no está de acuerdo con lo que le están diciendo sus amigos. Entonces, él le contesta a Elifaz, él le contesta a Bildad, él le contesta a Zofar, y así. Y de hecho, él termina respondiéndole a Bildad y Zofar ya no puede decir nada. Pero cuando Eliú llega, le dice, de hecho esto, fíjense, le dice a Job, contradíceme si puedes, colócate delante de mí, ponte en pie. Y después le dice en el 31 al 33, escucha Job y óyeme, calla y yo hablaré, si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Y sin embargo, a pesar de que Eliú está retando a Job a decirle, si estoy diciendo algo con lo que no estás de acuerdo, levántate y contradíceme, Job no le responde. Ese es un argumento interesante. Y el cuarto argumento, porque podemos pensar que podemos ver esta respuesta de Eliú como la primera parte de la respuesta de Dios, es que Dios no lo reprende como a los otros 3 amigos. Cuando Dios, después de todo lo que habla Dios, en el capítulo 42, Él le dice a Job, le dice, ora por tus 3 amigos y los nombra. Les dice por nombre, Elifaz, Bildad y Zofar, porque ellos hablaron lo que no es correcto de mí, le dice Dios a Job en el capítulo 42. Y no hay ni una sola palabra acerca de Eliú. Y sin embargo, habló durante 6 capítulos. Es un montón lo que habló Eliú. O sea, no fue nada más como que dijo algo, entonces como que, ay, bueno, pues no lo reprendo porque en realidad no dijo mucho. No, sí dijo mucho. Dijo 6 capítulos y Dios no lo reprende. Entonces, si tomamos estos 4 argumentos, podemos ver que hay un peso en lo que dice Job, en lo que dice Eliú, perdón. Y la respuesta de Eliú, vamos a investigarla un poquito más y vamos a averiguar si es diferente a lo que dijo Elifaz o no. Bueno, Elifaz y sus otros 3 amigos. Entonces, básicamente, Eliú llega y habla cosas fuertes contra Job. Él habla cosas fuertes contra Job, no tanto, y aquí hay una diferencia interesante, él no habla tanto acerca de las acciones de Job. ¿Se acuerdan que Elifaz llega un momento en el que le dice, al final de sus participaciones de Elifaz, él le dice, tú quebraste los brazos de los huérfanos y tú hiciste y tú bla, bla, bla. Bueno, Eliú no le dice nada de esto, pero sí le dice, él se va en contra de las palabras de Job. Él se va en contra de lo que Job dijo, porque él se pasa en lo que él dijo acerca de Dios. Entonces, en el capítulo 33, versículos 8 al 11, dice Eliú, ciertamente has hablado a oídos míos y el sonido de tus palabras he oído. Yo soy limpio, sin transgresión, soy inocente y en mí no hay culpa. He aquí, él busca pretextos contra mí, me tiene por enemigo suyo. Pone mis pies en el cepo, vigila todas mis sendas. Y en el capítulo 35 le recrimina sus palabras, las palabras de Job, diciéndole, entonces continúa Eliú y dijo, ¿piensas que esto es justo? Dices, mi justicia es más que la de Dios, porque dices, ¿qué ventaja será para ti? ¿Qué ganaré yo por no haber pecado? Entonces, este es básicamente, Eliú le dice, espérate, tú no eres tan justo como crees, porque tú dijiste cosas que están en contra, que van en contra de Dios. Tú pusiste en duda el amor de Dios. Tú dijiste que Dios era tu enemigo. Tú dijiste que da igual obedecer a Dios, porque al final a todos les va a ir igual. Él va a destruir al justo y al impío. Eso es lo que le está diciendo Eliú. Y quiero que vean algo, y es que Job no dice exactamente las palabras. Esto es importante, y aquí, de aquí se agarran muchas personas para decir, es que Eliú está yéndose mucho más allá de lo que Job está diciendo. Job nunca dijo que él era perfecto, nunca dijo que él era justo. Pero en realidad vemos lo que dice Job, y esto lo vimos en la predicación anterior, que Job dice cosas muy fuertes. Y esto quiero que lo noten, porque si ustedes están siguiéndome con sus Biblias y tienen la versión de Reina Valera, van a ver que la traducción es un poco diferente y la Reina Valera suaviza bastante lo que dice Job. No dice exactamente esto, pero estuve checando varias traducciones en inglés, y las traducciones más que se consideran más fieles en inglés las traducen así. Entonces, yo estoy usando la Biblia de las Américas, y la Biblia de las Américas es muy clara en lo que está diciendo Job. Y dice Job, aunque soy justo, mi boca me condenará, aunque soy inocente, él me declarará culpable. Inocente soy, no hago caso de mí mismo, desprecio mi vida, todo es lo mismo, por tanto digo, él destruye al inocente y al malvado. Esto lo vimos la vez pasada, y esto es lo que le está recriminando Eliú. Esto es lo que le está diciendo Eliú, tú te estás pasando en lo que estás diciendo contra Dios. No es cierto lo que estás diciendo. Y Job también dijo, son tus días como los días de un mortal, hablándole a Dios, o tus años como los años del hombre, ¿para qué andes averiguando mi culpa y buscando mi pecado? Según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable, sin embargo, no hay salvación de tu mano. ¿Qué está haciendo Job? No está diciendo las mismitas palabras que dijo Eliú, que dijo Job, ¿verdad? Pero él está diciendo en grandes rasgos esto. Dios, yo soy justo a tus ojos, y sin embargo tú estás como buscando, ¿verdad? Mi culpa, buscando mi pecado, así como, ah, mira, sí, aquí hay una cosita, y entonces me estás castigando por eso. Entonces, es lo que le está recriminando Eliú, cuando le dice que él no ha dicho lo correcto delante de Dios tampoco. Y de hecho, nosotros vemos que Dios después viene, y es precisamente lo que le está diciendo, ¿verdad? Lo que le dice a Job después es, oye, yo soy Dios, ¿por qué me estás cuestionando de esta manera tan fuerte, verdad? Si yo soy Dios y yo sé lo que hago y lo que hago es correcto. Entonces, Job se está pasando con lo que está diciendo en contra de Dios. Y vemos que aquí va a venir entonces la explicación que da Eliú, y vamos a ver también la explicación que da Dios acerca de por qué el justo sufre. Ok, entonces llega Eliú, le recrimina a Job diciéndole, espérate, bájale, no sigas recriminándole a Dios, escucha lo que te voy a decir y ve si es cierto lo que te estoy diciendo o no. Y entonces él va a decirle a Job esto. Y le va a dar esta primera respuesta. En el capítulo 33, versículos 12 y 13, llega con Job y le dice, he aquí, déjame decirte que no tienes razón en esto. Esto es justo después de cuando Eliú cita a Job diciendo, Dios es mi enemigo y él me ha tratado equivocadamente, etc. Y Eliú le dice, he aquí, déjame decirte que no tienes razón en esto. Y le da una respuesta y le dice, una razón, y le dice, porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué te quejas contra él diciendo que no da cuenta de todas sus acciones? Es decir, Dios es soberano. Él hace todo lo que él quiere. Y nosotros no podemos esperar que Dios nos rinda cuentas de lo que hace. Es lo que está diciendo Eliú. Y vemos también en el capítulo 34, que es la misma respuesta. Le dice, ciertamente Dios no obrará perversamente y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. Es decir, Job, no estás en lo correcto cuando dices que Dios te está tratando mal. Él no puede tratar mal a nadie. Dios no obra perversamente y el Todopoderoso no pervertirá el juicio. ¿Quién? Y aquí va la razón. ¿Quién le dio autoridad sobre la tierra? ¿Y quién ha puesto a su cargo el mundo entero? Si él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne aún perecería y el hombre volvería al polvo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Eliú? Eliú le está diciendo, tú no puedes decir que Dios te está tratando equivocadamente, porque si él quisiera, él podría determinar que toda carne perezca y que todo espíritu regrese a él. Es decir, que todos en el mundo se mueran. Es lo que está diciendo Eliú. Si Dios quisiera, él podría matar a todos y ser justo. Y esto es fuerte, esto es muy fuerte, porque va en contra de lo que nosotros pensamos acerca de la justicia y va muy en contra de lo que nuestra sociedad nos dice acerca de lo que es justo y bueno y correcto. Y aquí es donde viene esta gran paradoja, ¿verdad? Que es muy difícil de explicar y de entender. Porque Dios está diciendo aquí, o Eliú está diciendo, que Dios hace lo que Él quiere y que eso está bien. Y dice, entonces la paradoja pregunta, ¿verdad? ¿Dios hace siempre lo correcto o algo es correcto porque Dios lo hace? Porque Dios dice que es bueno. ¿Se fijan? Es una pregunta muy difícil y es una pregunta muy intensa y nos puede poner, digamos, contra la pared, y hay mucha gente que se ha volteado del cristianismo y que se ha ido a pensar otras cosas por esta pregunta. ¿Dios hace lo correcto porque es correcto? ¿O Dios define lo que es correcto y por lo tanto es correcto? Piénsenlo, no está fácil. Pero vamos a ver aquí una respuesta. Y la respuesta es que Dios sí define lo que es correcto y bueno, porque su esencia es bondad y rectitud. Como la esencia de Dios es bondad y rectitud, Él define lo que es correcto e incorrecto. Pero quiero que piensen esto. Normalmente cuando nosotros pensamos en, es que una persona define lo que es correcto e incorrecto, pues nosotros lo pensamos, es algo malo, porque, o es algo negativo, porque nosotros nos imaginamos, pues yo lo hago a mi conveniencia, ¿verdad? Yo lo hago a mi conveniencia, entonces si yo quiero hoy decir que mentir está bien y mañana no, pues yo defino lo que es correcto e incorrecto. Pero no es lo que hace Dios, porque su esencia es bondad y rectitud, y Él no puede ir en contra de sí mismo. Entonces, es una paradoja, pero no es una contradicción. No es una contradicción, porque Dios es bondad y rectitud. Eso es su esencia, es lo que Él es. Y esto no significa que Dios haga cosas malas y que pueda definirlas como rectas. Y fíjense, los versículos siguientes a este pasaje, en donde está diciendo que si Dios determinara hacer morir a cada persona en esta tierra, eso sería correcto. Fíjense lo que dice. Pero si tienes inteligencia, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece la justicia? ¿Y condenarás al justo poderoso que dice a un rey indigno, a los nobles perversos, que no hacen acepción de príncipes, que no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obra de sus manos? ¿Qué está diciendo aquí Eliú? Eliú está diciendo, Dios no es un rey que aborrece la justicia. Al contrario, Dios es un Dios que ama la justicia y aborrece ¿qué? La corrupción. Este término, acepción de príncipes, acepción de personas, es otra manera de llamarle a la corrupción. ¿Qué es lo que hacen nuestros gobernantes que a veces criticamos? ¿Verdad? Ellos hacen acepción de príncipes y consideran al rico sobre el pobre, ¿no es cierto? Eso, a eso le llamamos corrupción. Cuando una persona ve venir a un rico y a un pobre y trata mejor al rico que al pobre. Y es lo que está diciendo Eliú, que Dios no hace. Él es un rey que determina lo que es correcto, pero que ama la justicia. Que ama la justicia, que aborrece el pecado, que aborrece la corrupción, que no considera al rico sobre el pobre. ¿Por qué? Porque todos somos obra de sus manos. Todos somos obra de sus manos. El rico y el pobre son obra de sus manos. Y por lo tanto, Él no toma eso como un estándar para determinar si la persona va a sufrir o no va a sufrir. ¿Va a ir al cielo o no va a ir al cielo? ¿Va a tener una vida larga o no va a tener una vida larga? ¿Va a tener una vida feliz o no va a tener una vida feliz? Eso no es una consideración que Dios toma, porque Él no hace acepción de personas. Él gobierna con justicia. Él es un juez justo y poderoso. Y quiero que vean que esta respuesta que da Eliú, Dios la confirma cuando él viene y se presenta ante Job. En el capítulo 34, no, esto lo tengo aquí mal, es el capítulo 38, versículos del 1 al 5, según yo lo había corregido y no sé qué sucedió. Ahí está. Vean la pantalla de este lado. Porque acá lo mandé bien y yo lo estoy poniendo mal. Entonces, dice, Dios este es el momento en el que Dios se presenta. Este es el momento en el que Dios llega en escena, llega un torbellino, Eliú lo ve en el capítulo 37, él siente que Dios va a hablar y entonces se calla y dice en el capítulo 38, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. Es decir, Job, has estado ya preguntando mucho, has estado ya cuestionándome mucho. Ahora yo te voy a preguntar a ti, y vamos a ver si tú puedes responderme. ¿Verdad? Esta es la actitud que toma Dios, esto es como Dios llega, y como Dios se presenta a Job. Y entonces va a empezar a hacerle una serie de preguntas a Job. Es todo lo que va a hacer Dios. Dios va a hacer preguntas. Dios va a ponerse a preguntar a Job. Le va a decir, levántate como un hombre, párate enfrente de mí, yo te preguntaré, tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes, o quién extendió sobre ella cordel? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios aquí? Dios le está diciendo, tú no sabes nada acerca de lo que yo hice cuando creé el universo. Yo creé el universo, yo creé la tierra. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando yo medí la tierra? cuando yo puse exactamente el tamaño que iba a tener. Voy a seguir leyendo algunos versículos, no los voy a poner en la pantalla, pero básicamente Dios va a hablar acerca de la tierra, sobre quién se asientan sus basas, o quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Dios le está preguntando a Job, ¿tú dónde estabas? ¿Cómo me puedes pedir a mí que te rinda cuentas? ¿Ven la diferencia entre Dios y Job, entre Dios y nosotros? En el versículo 16, Dios va a entrar y hablar sobre el mar. Fíjense lo que dice. ¿Has entrado hasta las profundidades del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo tú, dímelo si tú sabes todo esto. Y esto no es algo que hoy con la ciencia nosotros hayamos ya descubierto al 100%, ¿verdad? Se habla de que la mayoría de las especies marinas todavía no se han descubierto. Que el 90% del mar no ha sido explorado todavía, aún hoy con la ciencia que nosotros tenemos. Esto no es algo que haya desaparecido por el poder y los descubrimientos científicos. Nosotros no sabemos nada acerca de lo que Dios ha puesto ahí adentro, acerca de cómo Dios creó eso, acerca de cómo Dios sustenta el mar y todas las cosas que en ellos hay. Él habla acerca de las estrellas y fíjense, ¿puedes tú atar las cadenas de las Pléyades o desatar las cuerdas del Orión? ¿Haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la osa con sus hijos? ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas su dominio en la tierra? Es decir, Job, ¿tú puedes poner una estrella o una constelación así en el cielo cuando quieras? Así si dices, oye, ahorita como que se me antoja que se vea aquí una constelación diferente que nunca había existido. Bueno, Dios está diciendo que Él puede hacerlo. Nosotros, ¿quiénes somos delante de Dios para cuestionar lo que Él dice y hace? Él habla acerca, dice, si te vas, bueno, ya nos fuimos demasiado lejos a las estrellas, vamos a regresar aquí a la tierra, a los truenos. ¿Puedes levantar tu voz a las nubes para que abundancia de agua te cubra? ¿Envías los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos? ¿Nosotros podemos hacer eso? ¿Podemos decirle a la tormenta, ven, quiero que lluevas acá y después quiero que te vayas para allá y quiero que el rayo pegue ahí en esa torre de allá y en ese campo de allá? Dios hace eso. Él habla acerca de la mente. ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser o ha dado a la mente inteligencia? Y mientras más avanza la ciencia, más se hace tremenda esta pregunta. ¿Quién hizo el cuerpo humano? ¿Quién diseñó la mente? Los científicos no tienen ni la menor idea. ¿Saben cómo funciona en el sentido de que hay señales eléctricas y el bla, bla, bla? Pero ¿cómo funciona esto en realidad? ¿Cómo se desarrolla esto? Por ejemplo, en la panza de una mamá y después nace el bebé y la mente se desarrolla y crece y aprende. Y Dios lo hace. Dios lo hace cada vez que hay vida en la panza de una mujer. Cada vez Dios lo hace. Y cada vez es algo que nosotros no podemos ni siquiera entenderlo, mucho más allá hacerlo. Él va a hablar acerca de los animales en el capítulo 40 y 41. Y quiero que vean nada más, porque habla acerca de muchos animales, pero habla acerca de dos que son especialmente interesantes por la importancia que tienen, por la magnitud, el tamaño que tienen. Y si alguna vez se han preguntado o alguien les ha preguntado si aparecen los dinosaurios en la Biblia, aquí están. He ahora Behemoth, el cual hice como a ti, que come hierba como el buey. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Entretejidos están los tendones de sus muslos. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Y han habido muchas personas que dicen, no, esto es un elefante, esto es un hipopótamo. Bueno, ¿han visto las colas de los elefantes o de los hipopótamos? Como grandes cedros. Dice, mueve su cola como un cedro. ¿no? La cola del hipopótamo es como de este tamaño, ¿no? Así. Habla acerca de un monstruo marino, que muchos piensan que puede ser un dinosaurio marino. Fíjense la descripción. Y si tienen, estos son unos poquitos versículos, pero pueden leer todo el capítulo y es impresionante lo que habla acerca de estos animales. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o sujetarás con cuerdas su lengua? ¿Pondrás una soga en su nariz o perforarás su quijada con gancho? ¿Acaso te hará muchas súplicas o te hablará palabras sumisas? ¿Hará un pacto contigo? ¿Lo tomarás como siervo para siempre? ¿Jugarás con él como con un pájaro o lo atarás para tus doncellas? Dios le está diciendo a Job, tú podrías hacer esto con este gran monstruo marino, ¿no? Un plesiosaurio, un tipo animal de estos. Tú podrías domarlo y que venga contigo y salga y le echa sus pescaditos y te posas con él para la foto. Bueno, yo lo creé, dice Dios. Yo lo creé. Dios en estos versículos, en este pasaje, se limita a demostrarle a Job su soberanía y su increíble poder. Él es el rey del universo. Y esta es la primera parte de la respuesta de Eliú. Creo que habría una presentación diferente yo, pero no sé, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? No, a ver, la anterior. Ok. Sí. Ok, entonces, la parte de la respuesta aquí es de Dios, es yo soy soberano, ¿verdad? Yo soy soberano, y es lo mismo que dijo Eliú. ¿Cómo puedes tú decir que Dios te está, que Dios no te da cuenta de todo lo que hace? Si Dios es el rey del universo y Él creó todo eso y nosotros nada sabemos de su poder y de su majestad y de su gloria. Entonces, esto es parte de la respuesta de Dios. Pero no es toda la respuesta. No es toda la respuesta. Y esto es importante porque a veces solo nos quedamos hasta aquí. Esta parte de la respuesta a veces la sabemos y entonces viene una palabra, bueno, una frasecita que a mí me choca mucho, que es resignación cristiana, ¿verdad? Resignación cristiana. No, tú sufres con resignación cristiana, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? ¿Qué nos da a entender? Bueno, Dios es un poco lo que hizo Job, ¿verdad? Dios, yo no entiendo lo que haces. Yo sé que no te puedo cuestionar en el sentido de que demandarte que me des una respuesta. Entonces, Dios, tú eres soberano. Yo estoy aquí sufriendo y me aguanto, ¿verdad? Y confío porque tú dices que me amas, confío en que me amas, confío en que no eres mi enemigo, pero a veces se siente como eso, y entonces me resigno, ¿verdad? Me resigno. Y no creo que sea lo que Dios quiere que nosotros saquemos solamente de este libro. No es lo único que nosotros debemos sacar de aquí. Y Eliú nos va a dar una siguiente parte de la respuesta, una parte un poco más, un poco diferente. Fíjense lo que dice en el capítulo 33, dice Eliú, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Aquí está usando una técnica literaria hebrea, pero básicamente lo que está diciendo es Dios habla a través de dos maneras a la humanidad. Dios habla a través de dos maneras. Y la primera manera, dice, es a través de su palabra en este tiempo, a través de sueños. Y entonces dice, en un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Y sigue hablando un poquito más aquí acerca de esta manera que es como Dios habla. Esta es una de las maneras como Dios le habla al mundo, como Dios le habla a los seres humanos, a través de su palabra, que en este tiempo eran sueños y revelaciones. La segunda es, dice, el hombre es castigado también con dolor en su lecho y con queja continua en sus huesos, para que su vida aborrezca el pan y su alma el alimento favorito. Entonces, él está diciendo, Dios habla de dos maneras a la humanidad. Una es a través de su palabra y la otra es a través del sufrimiento. Y aquí usa la palabra castigar, pero pero no debemos tomar esta palabra como normalmente tomaríamos castigar, como porque hiciste algo malo, entonces te castigo. Simplemente es como una palabra que significa afligir o hacer que duela, ¿no? Afligir al hombre. Y Eliú dice que esta es la segunda manera como Dios le habla a la humanidad. Pero quiero que vean la razón que da de estas dos maneras. Él habla de dos maneras a la humanidad. ¿Para qué? Para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar al Seol. Y dice unos versículos después: he aquí, Dios hace todo esto a menudo con los hombres, para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de la vida. Y quiero que pensemos en esto, porque lo que está diciendo Eliú es que el sufrimiento del justo es una muestra del amor de Dios, del amor de Dios, no de la aleatoriedad de Dios, no de su poder solamente. Es una muestra del amor de Dios, porque el plan es nuestra salvación eterna. Es lo que dicen estos versículos. El plan de Dios con el sufrimiento en tu vida, en mi vida, es nuestra salvación eterna. Y vamos a pensar un poquito en cómo funciona esto. Y la clave, creo, está en esta primera parte del versículo 17. Para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado en la vida de Job cuando viene el sufrimiento? Vimos que al principio él pasa, ¿verdad? El examen él lo pasa con 10 en primera instancia. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Él es sacudido. Y como un vaso de agua que parece clara, pero que en el momento en el que la agitas, el sedimento sube y contamina el agua. Eso es lo que hace el sufrimiento en nuestras vidas. Eso es lo que Dios trae a nuestras vidas para mostrarnos que no estamos tan perfectitos como nosotros pensábamos. Que nuestra vida no está tan transparente y tan perfecta como nosotros pensábamos. Eso es lo que le pasa a Job, ¿no es cierto? Cuando Dios lo sacude con este terrible sufrimiento que trae a su vida, sale lo que de verdad estaba dentro de él. Incluso, y quiero que lo vean, porque incluso Dios dice que es un hombre justo. Al principio él dice, Job es un hombre justo. Pero aún el justo no es perfecto. El justo, cuando habla justo en el Antiguo Testamento, o incluso cuando habla la palabra perfecto en el Antiguo Testamento, no está hablando de perfección absoluta, perfección moral absoluta como la de Cristo. Eso solo Dios lo tiene. Eso solo Cristo lo tiene. Dice la Biblia claramente, no hay justo ni aún uno. Y eso incluye a Job. Y eso te incluye a ti, y eso me incluye a mí. No hay justo ni aún uno. Y cuando nosotros estamos viendo nuestras vidas y pensamos que es ese vasito transparente, ¿verdad? Hermoso y lindo y bonito, y te lo tomarías, ¿verdad? Sin ningún problema. Llega Dios, sacude tu vida un poquito y sale esa suciedad que todavía está ahí. Sale ese pecado que todavía está ahí. ¿Por qué? Por amor. Para librar tu alma de la fosa, para librar tu alma de pasar tu vida, de pasar al Seol, para rescatar tu alma y para que seas iluminado con la luz de la vida. Lo que pasa cuando Dios nos agita es que vemos nuestro pecado más claramente, nos damos cuenta, y si somos hijos de Dios lo aborrecemos, aborrecemos el pecado, nos da asco el pecado que todavía está dentro de nosotros. Y por eso es que el sufrimiento es bueno en el creyente. Quiero que piensen en algo, porque a veces esto puede parecer demasiado extremo. Esto puede parecer muy extremo, pero tenemos que considerar, ¿cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? ¿Para qué Dios nos tiene aquí? Él dice que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es nuestro propósito en la tierra. Además de todos los demás propósitos, reflejar su gloria es parte de esto, predicar el evangelio es parte de esto. Pero lo que Dios quiere hacer en tu vida es que seas más como Cristo. Lo que Dios quiere hacer en mi vida es que seamos más como Cristo. Y la pregunta es, ¿cuánto vale cumplir ese propósito? ¿Cuánto vale para ti cumplir ese propósito? ¿Vale el sufrimiento? ¿Vale el dolor? ¿Vale la pérdida material? ¿Vale la pérdida de un ser querido? ¿Vale la angustia de una enfermedad mortal? ¿Cuánto quieres llegar a ser como Cristo? Esa es la pregunta. ¿Cuánto quieres llegar a ser como Cristo? El sufrimiento es la herramienta con la que Dios nos forja a su imagen. Esa es la herramienta. Y voy a leer una lista de versículos. No están en la pantalla, no los busquen, no voy a dar ni siquiera las citas, si quieren después se las puedo mandar. Pero quiero que escuchen, porque esto es bíblico. Esto lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que el sufrimiento es la herramienta que Dios usa para forjarnos a la imagen de Cristo. Quiero que escuchen con atención. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Y después de que hayáis sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque a vosotros os es concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya yo alcanzado, ni que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿ves esto? ¿Cuánto quieres llegar a ser como Cristo? Dios permite el sufrimiento del justo por amor. Por amor. Porque Él quiere que seas más como Cristo. Dijo Luis Méndez en una de las conferencias de consejería que estuvimos hace unas semanas. Lo que sea que nos acerque a Dios es bueno. Lo que sea que te acerque a Dios es bueno. Y eso incluye el sufrimiento. Porque si te acerca a Dios, está cumpliendo con el propósito que tienes en esta vida. Ese propósito de amor. Y quiero que pensemos tantito en esto que dice Romanos 8:28, ¿verdad? Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Y los versículos siguientes hablan acerca de aflicciones, de padecimientos, de persecución, de hambre, desnudez, peligro o espada. Y dice que en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y qué significa esto de ser más que vencedores? Dice John Piper que ser más que vencedores, dice, tú puedes vencer algo, pero tú eres más que un vencedor cuando eso ahora te sirve a ti. Y eso es lo que Dios nos lleva a hacer con las aflicciones. Somos más que vencedores porque ahora las cosas que nos duelen y ahora las cosas por las que sufrimos nos ayudan a ser más como Cristo, nos llevan a ser más como Él. Eso significa ser más que vencedor. Y quiero decirte algo, si esto no te parece lógico, ni congruente, ni deseable, tienes que pedirle a Dios, tienes que rogar a Dios por un corazón y una mente nueva. Porque esta es la manera como Dios trabaja, así es como Dios trabaja. Y Él lo hace por amor. Y si esto no te queda muy claro, pídele a Él, pídele a Él. Jesús mismo sufrió para ser perfeccionado. Si pensamos, es que esto, ok, sí, pero Dios, pues tú estás allá arriba, ¿verdad? Tú eres Dios. Y si tú puedes decir que nosotros hagamos y suframos, y, pero ¿y tú qué, no? Bueno, Dios mismo se hizo hombre y sufrió en Jesús. Fíjense lo que dice Primera de Pedro. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús es el ejemplo que tenemos que seguir y es un ejemplo de sufrimiento. Isaías 53, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Jesús fue, dice, varón de dolores, fue experimentado en aflicción, fue despreciado, desechado, no lo estimamos. La misma gente por la que Él vino a morir, por la que Él vino a esta tierra, lo mató. Y esta explicación de Hebreos es hermosa. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, es decir, Dios, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sabes por qué, según este pasaje, Dios no se avergüenza, Jesús te dice hermano y no se avergüenza de llamarte hermano? Porque tienes un Padre que es Dios, que es su Padre, y porque padeció igual que tú. Jesús mismo tuvo que padecer, y dice en una, también es una paradoja, ¿verdad? Que Él tenía que ser, que Dios determinó que era, que convenía que fuese hecho perfecto Jesús por medio de los padecimientos. Si Jesús tuvo que ser perfeccionado por padecimientos, ¿cuánto más tú ¿cuánto más yo? Entonces no pensemos, diría Hebreos también, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nuestras aflicciones, porque Él pasó todo, pero sin pecado. Él sufrió terriblemente, pero sin pecado. Así que Jesús mismo sufrió y Jesús mismo, digamos, se puso a nuestro nivel. Dios determinó que esa era la manera como Él iba a tratar con la humanidad, por el pecado de la humanidad. Bueno, Jesús se puso al mismo nivel. Él mismo se hizo hombre y Él mismo padeció lo que nosotros. Entonces, vemos aquí que hay muchas más enseñanzas en el libro de Job. Hay muchas más enseñanzas. Hay muchas enseñanzas acerca de lo que le dice Dios que podríamos meternos a estudiar más. Hay muchas enseñanzas al final acerca de cómo Dios lo saca adelante y le da el doble de todo lo que tenía y todo esto. Hay muchas cosas. Pero quiero enfocarme en una, porque tiene que ver todo con lo que hemos estado viendo hoy. Vemos cómo al final Job se humilla delante de Dios y reconoce que él no sabe nada. Y vean este versículo. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Esto es lo que dice Job después de que todo esto ha pasado. Antes de que reciba la bendición de Dios de su material y todo eso. Ajá. Él le dice a Dios, he sabido de ti, había sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Lo que sea que te haga acercarte más a Cristo es bueno. Claro que valió la pena. Y dice, quiero que vean cómo se resume en el libro de Santiago, el libro de Job, porque es uno de los pocos pasajes del Nuevo Testamento que mencionan el libro de Job. Pero fíjense lo que dice Santiago. Dice, hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Es decir, Job es un ejemplo que nosotros tenemos. Es un ejemplo de sufrimiento, es un ejemplo de paciencia, es un ejemplo de aflicción y lo tenemos por bienaventurado, por feliz, porque sufrió. Pero fíjense la segunda parte. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Así resume Santiago el libro de Job. Así resume Santiago los sufrimientos de Job. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Aprendamos a verlo así. Aprendamos a ver nuestro sufrimiento y poder resumirlo diciendo, el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y voy a terminar con una aplicación práctica. Y esta es una aplicación que también aprendí ahora en las conferencias de consejería acerca de un salmo. Es el Salmo 63. Y si ustedes me acompañan al Salmo 63, van a ver que hasta arriba en su Biblia, ustedes saben que la mayoría de las Biblias traen subtítulos en algunos pasajes. Por ejemplo, Salmo 95, Cántico de Alabanza y Adoración. Bueno, normalmente esos títulos son títulos puestos por un autor, por un editor. O sea, no son parte de la palabra de Dios. No es palabra de Dios lo que dice ahí en esos títulos, ¿sí? Pero en el caso del Salmo 63, tal vez van a ver ahí que hay dos títulos. Y el primero es el que puso el editor, pero el segundo es parte del texto original, es decir, debería de ser el versículo 1, ¿ok? Y el Salmo 63 tiene este título que les digo, es parte de la inspiración de Dios, es parte del texto, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y hay dos lugares en la Biblia donde vemos a David en el desierto de Judá. Una es cuando está huyendo de Saúl y la otra es cuando está huyendo de Absalón. Saúl era el rey de Israel, lo estaba persiguiendo. Absalón era su propio hijo que se había rebelado contra él y él estaba huyendo. Entonces, no sabemos en cuál de estas dos ocasiones es, pero lo cierto es que estaba huyendo ya sea del rey o de su propio hijo. Es decir, estaba en una tribulación tremenda. Estaba en una tribulación tremenda. Y en medio de esta tribulación escribe el Salmo 63. Y el Salmo 63 es una expresión hermosa de alabanza y de adoración a Dios. Entonces quiero que terminemos con esto, porque quiero que sea lo que se queden con esto. Si se van a quedar con algo de esta predicación, quédense con esto. Dios quiere que cuando estemos en esa prueba, que cuando estemos en medio de la aflicción, nuestros labios y nuestra conducta lo alabe de tal manera que la gente a nuestro alrededor no se lo puede explicar. ¿Cómo te explicas a una persona que está padeciendo el que su propio hijo se haya rebelado contra él y lo quiera matar, y él esté alabando a Dios, y él esté glorificando a Dios? Entonces lo voy a leer y con esto voy a terminar. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu gloria, tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alabará mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza en medio de la aflicción, tú eres el que nos sostiene, de ti nos aferramos, Señor. Gracias, gracias porque tú nos enseñas cosas tan profundas que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, que nos hacen cuestionarnos tantas cosas, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque tú no prometes simplemente una cosa y nos das otra, sino que vemos en tu palabra que ahí está, vamos a sufrir probablemente por ti, vamos a sufrir en esta vida, pero Señor, sabemos que es por amor, sabemos que es porque tú quieres librar nuestra alma de la muerte, de la aflicción, del sufrimiento eterno, porque tú quieres librar nuestra alma del Seol, porque tú nos amas, Señor. Sabemos que tú has traído, tú has dejado este plan, Señor, en esta vida, y Señor, queremos reconocerlo, queremos estar satisfechos en tu plan perfecto para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a verte, a ver tu amor en medio de cada sufrimiento que nosotros tengamos. No permitas que el mundo nos aparte, que nuestra propia carne, nuestro propio corazón nos engañe y nos diga que tú eres nuestro enemigo, porque no lo eres, Señor. No permitas que seamos engañados y que pensemos que tú obras aleatoriamente y sin amor, porque no es cierto. Tú nos amas y tú has sufrido incluso, Señor, en esta tierra para lograr nuestra salvación, para lograr nuestra vida eterna. Señor, te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen en medio de la prueba y en medio de la aflicción. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.